Una vez más, dígalo conmigo, temor a Dios es igual a respeto a los demás. Levíticos capítulo 19, verso 13, la palabra del Señor, muy interesante, nos dice hoy, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Y luego dice, termina diciendo, sino que tendrás temor de tu Dios. Y luego firma Dios su nombre y dice, yo Jehová. Puede sentarse. Cuando usted tiene una chequera, un libro de cheques, usted tiene la posibilidad de firmar cheques por la cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria. Si usted firma cheques más allá de lo que su cuenta bancaria tiene, por principio de cuentas, le van a hacer un cargo de $32 por el rebote. Más le van a hacer un cargo de $6 diarios hasta que usted pague la cantidad de dinero que adeuda. Ahora, si usted no quiere meterse en problemas, no expida cheques sin tener dinero. Pero si usted le gusta meterse en problemas, vaya a Walmart, haga una compra, dele un cheque sin fondos y espere la citación del banco, de la corte para que usted tenga que pagar el dinero. Ahora, la palabra del Señor nos enseña a nosotros un tema bastante interesante. En la antigua Roma, hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media encontramos señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos. Y además, en casi todas estas clases todavía encontramos gradaciones o degradaciones especiales. Si la historia entera de la sociedad no es nada más que la historia de la lucha de clases, entonces no hay ningún espacio en la sociedad para una verdadera comunidad y menos cristiana. Una cosa interesante en el ministerio de Jesucristo, una cosa muy interesante en el ministerio de Jesucristo. En el ministerio de Jesucristo había un pescador, Pedro, intrépido, aguerrido, fuerte, de carácter, con personalidad, impetuoso, con una boca fácil para hablar, con una lengua rápida para hablar, con manos ágiles para defender a su maestro, si fuera necesario, con su espada o con sus puños. Pero también estaba aquel discípulo llamado Juan, aquel que era pacífico, que era quieto, y al cual Dios, Jesucristo, tenía una distinción especial por su carácter. En la mesa de Jesucristo se sienta el rico y el pobre, en la mesa de Jesucristo se sienta el sabio y el ignorante. Pero hay dos personas que no se sientan a la mesa de Jesucristo juntas. En la mesa de Jesucristo se puede sentar el joven y el viejo, el niño y el anciano, el inteligente y el no tan inteligente, el blanco y el moreno, el alto o el chaparro, el delgado o el gordo. Pero en la mesa de Jesucristo no se puede sentar el salvado y el no salvado. En la mesa de Jesucristo se sientan todos aquellos que son salvados con la sangre de Jesús. Por eso, en la mesa de Jesucristo encontramos diferentes personas y diferentes personalidades, incluso diferentes fortunas. Aquellos que no tenían nada, como aquellos que eran sabios, inteligentes y podían tener fortuna. Por eso Jesucristo le dijo a Zaqueo, es necesario que hoy vaya yo a tu casa porque ha llegado la salvación a tu casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham. La palabra del Señor se involucra en nuestra vida personal. Es de suma importancia entender el tiempo en el que se desarrolla Levítico. Un tiempo en el pasado, 4,000 años de historia hacia atrás, una historia muy lejana hacia nosotros. En lo cual Israel se está constituyendo como ciudad, como nación, como pueblo, como cultura, como civilización. Israel se le da una identidad a partir de nada menos de esa descendencia de Jacob. Ahora hay un pueblo llamado Israel, una nación llamada Israel, que desafortunadamente por su desobediencia viene de 430 años de esclavitud. Pero ha llegado el momento de salir. Ha llegado el momento de ser libre. Ha llegado el momento, como llegó para nosotros algún día, la libertad. Querido, por ejemplo, hay jóvenes que quieren liberarse del papá y de la mamá. Y dicen, bueno, yo quiero hacer lo que me pega la gana. Yo te puedo decir que puedes hacer lo que te pega la gana. Cuando pagues tu carro, cuando pagues tu casa, cuando pagues tu comida, cuando pagues tus biles, cuando pagues el agua, cuando pagues el gas. Cuando tú pagues todo, entonces haces lo que te pega la gana. Y cuando te corten todo lo que tienes, entonces me dices, ¿para dónde vas? Pero no regreses con papá y mamá, porque entonces resulta que eres un verdadero sinvergüenza. Porque para salirse de casa hay que salirse a la hora y al tiempo correcto. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Todo. Porque estamos hablando de la moral. El pueblo de Israel está a punto de salir a la libertad. Y Dios quiere establecer en Israel un pueblo correcto. ¿Dios quiere establecer en Israel qué cosa? Dígalo conmigo. Dios quiere establecer en Israel un pueblo correcto. ¿Sabe, querido? Dios quiere establecer en usted un pueblo correcto. Por ejemplo, hay modales para todo. Si usted está en una reunión de negocios, no se le permite estar mascando su chicle. Si usted está en la corte, no se le permite estar mascando su chicle. Si usted está en una reunión presidencial, no se le permite estar mascando su chiclón. Son lugares aristócratas. Son lugares donde incluso la forma de sentarse cuenta. Son lugares donde se toman las cucharas y los utensilios de cocina de una manera diferente. Pero ¿por qué en la vida cristiana habríamos de hacer todo como queramos? En la vida cristiana hay reglas. Dios está instituyendo esta nación, está construyendo la nación de Israel, pero la quiere de una forma específica. Israel está constituida varias leyes, tales como la ley moral, la ley espiritual y la ley penal. La falta de estas leyes morales han hecho de nuestro mundo una verdadera feria a la injusticia, la impunidad y la miseria. Si como sociedad fuéramos capaces de vivir espiritualmente correctos, nuestra moralidad fuera correcta. Repítalo conmigo, por favor. Si como sociedad fuéramos capaces de vivir espiritualmente correctos, nuestra moralidad fuera correcta. Escuche bien esta parte. Te voy a poner un ejemplo simple, lo más simple que existe para los caballeros. El ejemplo más simple, cuando usted va al baño, ¿se lava las manos? ¿O se sale sin lavarse las manos? No conteste, por favor, porque el que lo mire no lo vuelve a saludar. La razón por la que pregunto esto, porque es cuestión de honestidad. Pastor, ¿y qué tiene que ver si me limpio las manos, si no me lavo las manos? ¿Usted le gustaría ir a saludar a alguien que no se lavó las manos recién salido del baño? Si a usted no le gustaría saludar a alguien así, ¿por qué piensa que la gente lo va a saludar a usted si usted no se lava las manos? Ahora usted puede decir, bueno, pues ¿qué importa, hombre? Dice la palabra del Señor en Levítico que el pueblo de Israel, los hombres en Israel traían en su cinturón un pequeño palito chiquito, una pequeña estaquita chiquita. Y cuando iban al baño, el pueblo de Israel hacía un pequeño agujero y luego tapaba sus miserias. Aquí hay personas que van al baño y nada más hay que bajarle la taza y ni eso hacen. ¿No le da vergüenza? ¿No le parece a usted, querido, que nosotros debemos ser más conscientes de nuestra responsabilidad moral? Nuestra sociedad fuera una sociedad correcta si viviéramos una espiritualidad correcta. Pero como hemos fallado en cultivar nuestra espiritualidad, que como resultado ofrece un alma cultivada en la verdad, es entonces que la moralidad está por los suelos. Usted no mira hoy comerciales con personas, con mujeres bien vestidas de falda. No estoy diciendo falda larga. Estoy diciendo falda corta, pero hasta la rodilla. Todos los comerciales están en bikini o en short o en brasier nada más, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver una mujer semidesnuda en un anuncio de pañales? ¿Qué tiene que ver una mujer semidesnuda anunciando leche para bebé? Porque la moralidad está por los suelos. Ah, pero como resulta que a nosotros lo que nos gusta es mirar, entonces hay que llamar la atención. Nuestra moralidad está por los suelos porque no hemos cultivado una vida espiritual correcta. Opresión y robo van de la mano. Dígalo conmigo, opresión y robo van de la mano. Te lo voy a explicar de una manera simple. Hay personas que son trabajadores y son group leaders o mayordomos, ¿ok? Y su persona está presionando y oprimiendo a los otros que están debajo de su mandato. Peor del caso todavía, y lo digo en nuestra cultura, porque hablo de mi cultura, no hablo de los demás, estoy hablando de mi cultura. Peor del caso si la persona que él es el mayordomo, tiene una persona que acaba de llegar al país y no sabe hablar inglés, y se burla de él. ¿Ok? Ahora, le pregunto, ¿no es un caso típico de nuestra vida? ¿No es el mayordomo aquel que viene y grita, insulta y hace lo que se le pega la gana porque se siente que es el dueño? Opresión y robo van de la mano. Y le voy a explicar la opresión. Le di la fórmula de la vida y le dije, a más pequeño el niño, más presión. A más grande el niño, menos presión. Esa es la fórmula de la vida. Pero le voy a decir en esta ocasión, si usted es un padre de familia, si usted es un hermano mayor, escuche bien, y si usted porque tiene más años que los hermanitos pequeños, usted piensa que usted puede mandar, ordenar, golpear, presionar, oprimir a su hermano menor, su cerebro está podrido. ¿Estamos aquí? Porque no hay manera de que ocultemos lo que hacemos delante de Dios. Por eso, querido, justamente cuando miras la escena del Edén, encuentras que Caín mató a Abel por una simple razón. Aquel hizo algo mejor. El celo del otro le cayó mal y dijo, bueno, voy a matar a este porque simplemente me ha hecho quedar mal. Le voy a explicar algo, querido. Cuando usted tiene un talento, enfóquese en el talento que Dios le dio y permita que los demás hagan lo que Dios les permitió. No esté usted diciendo, ay, es que la hermana Jenny juega fútbol y yo estoy todo panzón y barrigón aquí porque yo no sirvo para nada. Eso es asunto de que cada quien tiene un rol. ¿Amén? Respete a los demás. Pero para respetar a los demás, hay que tener temor a Dios. Levíticos capítulo dice, no oprimirás a tu prójimo. Los 10 países con más esclavos en el mundo, la India tiene 14 millones de esclavos. China tiene 3 millones de esclavos. Pakistán tiene 2.1 millones de esclavos. Nigeria tiene 700 mil esclavos. Etiopía tiene 650 mil esclavos. Rusia tiene 510 mil esclavos. Tailandia tiene 470 mil esclavos. República Democrática del Congo tiene 460 mil esclavos. Birmania tiene 380 mil esclavos. Y Bangladesh tiene 340 mil esclavos. Dios nunca ha estado de acuerdo con la opresión al prójimo. Repítalo conmigo, por favor. Dios nunca ha estado de acuerdo con la opresión al prójimo. Apréndasela bien, querido. La palabra del Señor hoy le da a usted una herramienta para vivir correctamente. Si a usted le toca ser un group leader o un mayordomo, como se diga, usted tiene que ser una persona con buena conciencia. Escuche bien esta parte, por favor. A más mejor mayordomo sea usted, más responsabilidad le pueden dar. A peor mayordomo sea usted, menos tiempo de trabajo va a tener. Ahora escuche bien. ¿Por qué la palabra de Dios se ocupa de estos temas, pastor? ¿No se supone que queremos ir al cielo y debemos ser espirituales y tener un toque del Espíritu Santo? Sí, eso lo queremos y lo anhelamos realmente, pero ¿tú crees que el Espíritu Santo se va a parar en un corazón que roba a su prójimo, que oprime a su prójimo? Dios quiere un corazón limpio donde posar. Dios quiere un corazón limpio donde pueda llegar. Dios quiere un corazón limpio donde el corazón nuestro sea un corazón que diga, mi hermano es mi hermano y lo tengo que amar como mi hermano y lo tengo que respetar como mi hermano. ¿Amén? Ahora te voy a explicar algo. En esta casa somos hermanos de sangre por la sangre del Cordero. Por lo tanto, nosotros aquí en esta comunidad cristiana y con todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, debemos de tener una conducta correcta. Es imposible presentar a Dios desde una perspectiva en la cual una persona que se nombra cristiana actúa como mundano o como pagano. Dios nunca ha estado de acuerdo con la opresión al prójimo. Y mucho menos con la esclavitud. La opresión y la extorsión al pueblo, naciones e individuos, ha sido llevada a cabo por mentes que buscan su propia satisfacción a costa del sufrimiento de los demás, con el fin de conseguir sus propios fines. Este es un delito que no quedará impune ante Dios. Existen muchas maneras de opresión. Muchas de ellas son sofisticadas, porque incluso en lugares que deberían existir con el fin de ayudar al semejante, se han malversado los fines para los cuales existen. La opresión ha sido una de las malas prácticas de nuestra sociedad. Repítelo conmigo, por favor. La opresión ha sido una de las malas prácticas de nuestra sociedad. ¿Sabes cómo se llama hoy en la actualidad? Para que lo pongas en tu mente y en tu perspectiva, se llama bullying. Esa es una forma muy sofisticada de opresión. Ahora, ¿de dónde y a dónde está comenzando esta epidemia miserable de bullying? ¿Dónde? En las escuelas. En el lugar que se supone, escucha bien, nuestros hijos van a educarse a ser menos tontos. O sea, los mandamos a la escuela para que sean más inteligentes. ¿No es cierto que a eso los mandamos? Porque no los mandamos a que sean tontos, ¿verdad que no? Los mandamos a que sean inteligentes. Para que sepan contar por lo menos hasta el 100. Sepan hacer una suma del 4 sin calculadora. Le preguntas 4x4, let me get my phone, dad. Hold on. They cannot do anything without the phone. ¿Te sabes el teléfono de tu mamá? Well, he never emailed to me. He never texted me. Well, he's not my friend on Facebook. How am I gonna know my mom's phone? Es más, no quiero a mi mamá en mi Facebook. Ni a mi papá. Hizo noise. ¿Sabes una cosa, querido? Estamos en una sociedad completamente depravada. ¿Cuántas noticias hay de niños que por la opresión que están sufriendo de sus compañeros de la escuela, se suicida. Eso está ocurriendo muy, muy a menudo. Dice Dios, no oprimirás a tu prójimo. La forma en la que debemos ver a nuestro semejante es en forma de igualdad. Dilo conmigo, en forma de igualdad. Una vez más, en forma de igualdad. Y eso en ocasiones nos molesta. Quiero que pienses de esta manera. Quiero que observes esta parte. ¿Qué sientes? A ver, vamos a ponerlo en el plano de lo familiar. Y vamos a reducirlo a la familia. Vamos a ver dónde explota entonces aquí la cosa. ¿Qué pasa cuando la esposa gana más que el esposo?
Se le queda viendo como dice, sí, pues por eso quiere mandar en la casa, porque gana más.
Sí, porque se cree más inteligente. Y no es cierto que hay hombres que no soportan que su mujer gane más que ellos. Yo quisiera una mujer que gane más que yo. ¿Se imagina? En cierta ocasión conocí a una señora que era gerente del banco. Y la señora salía de su casa hermosamente vestida, todos los días. El esposo venía en el carro, la llevaba al banco, el esposo la llevaba al banco, y llevaba a los niños a la escuela. Después venía al lunch, buscaba a su esposa, iban a comer, la traía de regreso al banco, a la salida iba por los niños a la escuela, después venía por su esposa y él atendía la casa. ¿Cómo se le llama eso en nuestra cultura? Le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántas mujeres le gustaría un hombre un poquito así? Entonces, no lo llame mandilón. Porque jamás lo va a tener. ¿Ok? ¿Se da cuenta cómo nosotros mismos hemos corrompido nuestra sociedad? Observe, yo quiero que usted hoy realice esta cosa. Yo quiero que usted la entienda. Yo quiero que usted entienda, querido, que por eso la palabra de Dios se mete en nuestra casa. Porque si yo agarro la escoba y mi esposa me dice, mandilón, ¿usted cree que voy a agarrar la escoba otra vez? Yo quiero que el día que yo agarre la escoba, mi esposa celebre porque agarré la escoba. Y diga, agarró la escoba. ¿Right? Pero si mi esposa me dice mandilón, ni ella ni su mamá me verán agarrar la escoba. Ni mi mamá me verá agarrar la escoba. Hemos corrompido nuestra sociedad porque no hemos creado una vida espiritual correcta. Querido, escuche bien esta parte. Que me encanta ponerla de... Me encanta resaltar esta parte. Había un pastor que tenía un miembro de su iglesia. Y este miembro de la iglesia, un hombre de negocios, llegaba a la iglesia y me tocó ir con él en su carro en una ocasión a la iglesia. Y entonces llegamos a la iglesia y este hombre de negocios se estacionó 3 cuadras antes de la iglesia. Yo dije, pues qué manera tan ridícula de hacer ejercicio. Yo no quiero sudarme, yo quiero llegar a la iglesia y meterme en la iglesia al aire acondicionado. Y no quiero caminar por la calle. Pero como yo iba de ride, entonces mire, no dije nada. Pero después nos fuimos a comer y le pregunto, le digo, tengo una curiosidad. Y me dice, dígame pastor, ¿cuál curiosidad tiene usted? Le dije, ¿por qué nos estacionamos 3 cuadras antes de la iglesia? Dice, bueno, es una situación penosa, pero es una situación chistosa. Le digo, pues dígamela, porque la quiero saber. Me dice, porque el pastor que tengo se queja de que el carro mío está más nuevo que el de él. Escuche bien. Si tú traes un carro de la época del caldo,
que se le está cayendo la ojelata, que está viejito, que apenas si camina, y el que se estaciona al lado tuyo trae un carro nuevo, no sientas envidia por lo que aquel trae, porque tu corazón se puede empezar a podrir. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien tenga algo mejor que lo que tú tienes, dile: Señor, ha bendecido a mi hermano. Por eso muchas veces dentro de las iglesias se levanta el chisme. Ah, el hermano compró un carro nuevo. ¿Y a poco cree que porque trae un carro nuevo es mejor que yo? Mira, por eso el pastor sí se sube a ese carro, porque es nuevo. Pero a mi carcacha no se sube. Hay hermanos que están, mira, nomás. Esos hermanos hay que cortarle la lengua y después la cabeza, para que puedan llegar a la gloria. Porque el método de mi mamá era bueno. Mi mamá decía: a la gloria vas a llegar cojo, manco, ciego, pero no vas a llegar completo al infierno. Ahora, por esta razón la palabra del Señor se mete en nuestra vida personal y nos dice: tenemos que ver a nuestro semejante con igualdad, y eso a veces nos ocasiona molestia. Y dice: ni le robarás. Dios quiere que sintamos respeto por lo que pertenece a los demás. Dígalo conmigo: Dios quiere que sintamos respeto por lo que pertenece a los demás. En esta iglesia solamente se ha perdido una cosa, de lo que yo tengo memoria en 6 años. No encontré al culpable, pero sí lo anduve buscando. Dejamos una cámara digital en cierto lugar y la cámara digital desapareció. Ahora, no supimos quién se la llevó. Yo no sé si es que la cámara tenía varias fotos y le encantaron las fotos y dijo: me quedo con ella. Quizás esa haya sido la situación. Pero te voy a explicar algo. Cuando nosotros encontramos algo que no es nuestro, tenemos que dejarlo donde está. Hermanos, cuando encontramos algo que no es nuestro, tenemos que dejarlo en el lugar en el que está. Nosotros hicimos muchas trampas con nuestros hijos. A veces le dejábamos dinero para ver si estaba y regresaba o no. Y si el dinero estaba, era una buena prueba que estábamos haciendo lo correcto. Pero si el dinero no estaba, era una buena prueba que aquello iba a pasar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que seamos honestos. Te voy a explicar y me voy a meter en tu vida personal. Me voy a meter en la parte que no te gusta que te meta nadie. Mucho menos a los hombres les gusta. Cuando debas una cuenta, págala. Algunos cuantos a meses y esos que seguían. Cuando debas una cuenta, ¡págala! Dios quiere que respetemos lo que pertenece a los demás. Dice la palabra de Dios: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dios protege todos los aspectos de la vida humana. ¿Cuántos de nosotros nos da gusto? Por ejemplo, mire, y esto es una cosa, y dígame usted si es verdad o es mentira. Estamos trabajando en una fábrica y le pasan 3 meses de trabajo, ¿no? Y te dicen: a los 3 meses, señor Samuel, le vamos a dar un aumento. Y uno se alegra y dice: wow, me van a dar un aumento. Wow, ¿qué voy a hacer con todo el dinero que me van a dar? Y cuando vienen y te hacen la entrevista, le dicen: le vamos a dar un aumento. Y dice usted: ¿y de cuánto? 25 centavos. Y la persona se alegra y dice: wow, 25 centavos. Nunca me habían dado un aumento de 25 centavos. ¿Por qué te alegras por 25 centavos? Porque considera un aumento. Pero mi pregunta para usted, como cristiano, escuche bien esta parte. Escuche, escuche, escuche. ¿Por qué nos alegramos con una promoción tan pequeña cuando Dios quiere darnos una promoción muy grande? Por eso Dios no te aumenta 25 centavos. ¿Ok? Dios te aumenta inteligencia. Dios te aumenta fuerza. Dios te aumenta capacidad. Dios te aumenta en ideas. Querido, por eso, ¿sabe una cosa? Usted, no le... Mire, le voy a dar una fórmula, ¿ok? Le voy a dar una fórmula. ¿Cuántos quieren una fórmula de vida?
Si se la prende hoy, posiblemente durante 5 años tengamos ricos aquí. Si se la prende hoy. Si no se la prende hoy, lo veo en 5 años ahí mismo. ¿Okay? No pida trabajo. Me dice, Señor, te pido que me des un trabajo, aunque sea de barrendero. No importa, Señor, aunque barra. En mi casa no lo hago, pero en la fábrica sí lo voy a hacer, Señor. En mi casa no levanto ni el plato, pero en la fábrica sí, Señor. Ahí sí. Lo que me manden a hacer. Luego le llega el trabajo y lo entrevistan y le dice, ¿qué sabe hacer? Todo lo que usted diga. ¿Sí? ¿Sabe barrer? Oh, no, soy profesional barriendo. ¿Le gusta recoger basura? Oh, soy apasionado por recoger basura. Apasionado. ¿Le gusta la limpieza? Es una de mis grandes características. Le dan el trabajo y después dice, mugre trabajo, aquí me contrataron para estar barriendo. ¿No era lo que pidió? Digo, ¿no era lo que pidió? Está trabajando y llega el verano y está soldando. ¿Por qué se está quejando? ¿No era lo que pidió? Ya me despeiné, perdón. Ahora te voy a explicar algo. Pídale a Dios ideas. Repítalo conmigo, por favor. Pídale a Dios ideas. Hay ideas que valen $1,000,000. ¿Y sabe una cosa? Si usted empieza a practicar que Dios le dé ideas, un día de estos puede darle una idea formidable. Mi hijo me dijo el otro día, papá, tengo una idea. Le dije, a ver, échala. No se la puedo decir a usted porque es cuestión privada. Y me pareció buena la idea. Solamente le dije, solamente tienes que hacer una cosa. Hazla hasta el final. No te quedes con la idea ahí. Ay, mira, se me ocurrió una gran idea. Y te quedas ahí aplastado, nunca vas a hacer nada. Tienes que desarrollarla. Tienes que estar dispuesto a que durante el proceso, puede ser que falles. Y si fallas, no lo consideres un fracaso. Considéralo un aprendizaje. Si lo consideras un fracaso, querido, entonces te frustras. Si lo consideras un aprendizaje, entonces te motivas. Por eso a las personas les pasa algo y lo consideran un fracaso y dices, ¿cómo está, hermano? Estoy down. Down. ¿Por qué, hermano? Porque estoy down, pastor. Estoy arrastrando la cobija. Pues tírala, hermano. Porque tuvieron un fracaso. El fracaso es para aprender. El fracaso no es para que... ¡Ay, ay, ay! No sea niña. El fracaso es para aprender. En cierta ocasión estábamos, mis tres hermanos y yo, haciéndole a los mecánicos. Camioneta diésel, doble rodado y 4 inexpertos haciéndole a mecánico. Imagínate, 4 cerebros trabajando en una sola camioneta diésel. Doble rodado en el patio de la casa. Dijimos, le faltan frenos a la camioneta, hay que quitarle las 2 llantas, levantarla. Y pusimos el gato en la tierra. Mi hermano, el más atrevido de los 4, dice, espérate, yo voy a meterme a ver qué es lo que está pasando. Se metió abajo de la camioneta y estaba el gatillo parado en la tierra. Se sumió el gato y cayó la camioneta y dije, ¡pum! Lo primero que yo pensé, mi hermano está delgado ahora, aplastado totalmente. Y yo, lo primero que pensé, ya mi hermano lo destripamos. Mira, Dios tan inteligente, hizo que la bola del diferencial fuera más grande que mi hermano. Cayó la bola del diferencial primero y el lugar donde estaba mi hermano quedó en medio de la cosa de la llanta y la bola del diferencial no se hundió y por eso mi hermano no se murió. Si no, se hubiera matado. Ahora, cuando nosotros pedimos al Señor una idea, el Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero lo tenemos que recibir y tenemos que ser honestos. Ahí te va. Me voy a meter en tu vida privada más todavía. Más. Everybody okay? Hermano, tengo un part-time. ¿Y por qué tiene un part-time, hermano? Well, está ahí mismo, hermano. Un part-time. Y cuando miras el sobre de los diezmos, jamás aparece el part-time. nunca aparece el part-time. O sea, le dice la persona, le dice a Dios, mira, Dios, del diezmo de los salarios, eso sí te voy a dar. Pero el part-time, hey, that's. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que eso es honestidad? Dios, es que tú no entiendes. O sea, eso era mi tiempo libre. ¿Por qué te tenía que dar? Hermano, estoy en el welfare. Y como yo estoy en el welfare y recibo estampillas, cuando te tocan de manera legal, estoy en estampillas. Dios lo sabe, hermano. Yo soy tan pobre que recibo estampillas, pero no puedo diezmar de las estampillas. No son estampillas, son pillas que estampas. ¿Eh? Porque resulta, escucha bien esta parte. Por eso Dios habla de honestidad, querido. ¿Cómo dije? ¿Dios habla de qué? De honestidad. Dios quiere que seamos honestos. Dice la palabra del Señor, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dios protege todos los aspectos de la vida humana. Ese hombre que lo único que tiene es su fuerza para trabajar, tiene el derecho de cobrar lo que sus fuerzas producen. Ese hombre que lo único que tiene es su fuerza para trabajar. Mira, pregúntame una cosa, querido. Dale gracias a Dios por tus patrones. ¿Eh? Bendice a tus patrones. Dile, Señor, gracias por mi patrón, por este enano que tiene inteligencia, porque por gracias a él tengo trabajo. Y si te cae mal, empiézalo a amar. ¿Empiézalo a qué? No empieces a maldecir a tu patrón. ¿Sabes por qué no? Porque si a él se le acaba el dinero, ¿qué crees que va a pasar a ti? Si a él se le acaba el dinero, ¿qué crees que va a pasar contigo? Por eso tienes que bendecir a tu patrón. Ahora, escúchame en esta parte. Tenemos el derecho a reclamar lo que nuestro trabajo ha producido. Y tenemos la obligación de pagar a quien nos ha hecho algún tipo de trabajo. Cuando trabajaba la remodelación, había varias cosas que no me gustaban. La primera cosa que no me gustaba. ¿Everybody okay? Lo voy a decir. La primera cosa que no me gustaba es si alguna persona con el título de hermano me llamaba a hacer un trabajo. Y que cuando le daba el presupuesto me decía, hermano, no me puede hacer una rebaja. Sí, le puedo rebajar el presupuesto más, pero tendría que recogerlo del suelo. Pero el precio sería lo mismo. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Ahora, entre nosotros, entre hermanos, muchas veces nosotros pensamos que el hermano nos debe hacer una rebaja cuando es que ese es su trabajo. Pero cuando viene el mundano, nos cobra lo que quiera y ni siquiera pedimos nada. ¿Amén? ¿Es cierto o no es cierto? Porque pensamos que el hermano nos debe hacer una rebaja porque es hermano. Pero si el hombre de eso vive, ¿ok? En cierta ocasión me dijo una persona, ¿sabes qué? Le hice un trabajo al pastor y nunca me pagó. ¿No crees tú que me daría vergüenza a mí que alguien me estuviera cobrando por un trabajo que me hizo? ¿Pero no crees tú que yo sería un sinvergüenza si no le pago lo que me dio? Te pregunto, ¿cuánto le gustaría tener un pastor que no le paga lo que usted le da? Pues entonces tampoco sea un miembro que no paga lo que recibe. Ahora, por eso en esta iglesia, querido, aquí no andamos con tapujos. Aquí te enfrentamos al espejo. Y después de que se salieron las lagañotas frente al espejo, te das cuenta que las tienes y tienes que limpiarlas. Por eso precisamente la palabra del Señor nos enseña, tenemos derecho a reclamar lo que nuestro trabajo ha producido. Pero tenemos la obligación de pagar a quien nos ha hecho algún tipo de trabajo. Pero dice la palabra del Señor, no maldecirás al sordo. Usted puede preguntarse, bueno, ¿y a Dios qué le interesa si maldigo al sordo? Al fin y al cabo, ¿no me escucha? Pero si yo lo maldigo 30,000 veces, él no se da cuenta. Y usted dice, bueno, lo puedo insultar, al fin no me va a escuchar. Dios no está diciendo, escucha bien, que lo hagas porque te escucha o porque no te escucha. Dios está diciendo que lo respetes porque es criatura de Dios. Si usted no aprende a perdonar, por eso nuestros niños hoy en día, la sociedad que hemos creado, es una sociedad donde los niños le gritan al padre y a la madre, porque simplemente no hemos creado una sociedad basada en el respeto. Y no hemos sido capaces de crearla porque no hemos obedecido la palabra de Dios. Cuando dice, no maldecirás al sordo, ya no es un asunto legal, es un asunto totalmente moral. Y dice la palabra del Señor, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Bien podemos decir que Dios hizo una provisión para quienes nosotros llamamos especiales. Mira bien, te voy a decir esta cosa que a veces me da bastante curiosidad. A veces he mirado personas, y escucha bien esto, porque esto es una cosa que parece inofensiva, pero no es tan inofensiva. He visto personas que no tienen ninguna debilidad física. Van y se estacionan donde es para gente que tiene debilidades físicas. Solamente porque no quieren caminar medio parking más. No seamos inconscientes. Si hay un lugar para personas especiales y usted no tiene ninguna... Ahora, ¿quién se quiere estacionar en un lugar especial? Si usted se quiere estacionar en un lugar especial y yo no le contesto a su petición de hacerlo especial, venga conmigo y yo lo hago especial. Para que tenga derecho a estacionarse en ese lugar. Pero cuando, por eso le estoy diciendo, Dios se mete en nuestra vida personal. ¿Ok? Usted está en su casa, escuche bien esta parte. Si usted está en su casa y alguien llama y pregunta por usted, y le dice a usted, vieja, dile que no estoy. Dile que me fui a comer. Es más, dile que estoy en el baño. Pero no quiero hablar con él. A veces me pasa, hermano, y a veces he hecho esto. En una ocasión iba atrás del carro de un hermano. Entonces me alejé poquito del carro del hermano. Agarré el teléfono y le llamé por teléfono. Y le digo, hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, bien. Le digo, hermano, ¿dónde está? Y yo estaba esperando que me dijera el lugar donde estaba. Y me dice, no, pastor, ando acá por el centro. Y le dije yo, qué bueno que me dijo que anda por el centro. Y me dice, ¿por qué, pastor? Le digo, porque voy atrás de usted. ¿Sabes? Si te llama alguien, no le digas que estás en Marte. Dile que estás donde estás. Pero si estás en el baño, no contestes. Porque hay personas que están en el baño y dicen, ¡ay, pero no, ahorita te llamo! No suena bien, no suena bien. No es honesto. ¡Eso, ahorita te llamo! Dice la palabra del Señor, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. El respeto a los demás está condicionado en el temor a Jehová. ¿Está condicionado a qué? Yo sé muy bien, queridos, que muchos de nosotros a veces tenemos conflictos con cierta persona. Puede ser que nos cae mal la suegra, puede ser que nos cae mal el cuñado, puede ser que nos cae mal el hermano, puede ser que te cae mal el esposo, o te cae mal la esposa, ¿ok? En esos días en los cuales andas atravesado o atravesada. Pero la palabra del Señor te hace una aclaración bien interesante hoy y te dice que el respeto a los demás está condicionado en el temor a Jehová, sino que tendrás temor de tu Dios. Pastor, ¿entonces no puedo insultar al hermano que me cae mal? No. Hay personas muy livianitas para insultar. Va alguien en el carro enfrente de ellos y empiezan a insultarlo con el clátor. Y no le dicen, Dios te bendiga. Lo que le están diciendo, si el claxon lo tradujese, tuviera que hacer pi, 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 pi. La palabra del Señor nos enseña, el temor a Dios ocasiona un respeto y buen trato a los demás. Temor a Dios es respeto a los demás. La falta del temor a Dios ocasiona una sociedad irreverente. Dígalo conmigo. La falta del temor a Dios ocasiona una sociedad irreverente. Por eso cuando estamos en la casa del Señor, hermano, yo estoy vigilando a todos a ver quién se está durmiendo. Y todavía no encuentro un mecanismo para que haya un vibrador ahí cerquita de la silla, para cuando el regrese otra vez. ¿Okay? Pero le voy a explicar una cosa interesante, especialmente a los jóvenes. Que los jóvenes yo sé que tienen mucho de qué hablar. No saben lo que dicen, pero dicen mucho. ¿Okay? Cuando vengas a la casa del Señor, presta atención a su palabra. Guarda tus juguetitos y dedícate a oír a la palabra de Dios. Siéntate bien. Ponte listo. Si vas a bostezar, bosteza antes de entrar a la iglesia. Si vas a tener necesidad de ir al baño, ve antes de entrar. Y cuando vengas a la casa del Señor, estoy listo para escuchar tu palabra. Y cuando salgas, puedes hablar de lo que se te antoje. Pero cuando estamos aquí, lo más importante es la palabra de Dios. Y si para ti lo más importante no es la palabra de Dios, entonces permítele a los que vinieron a escuchar la palabra de Dios a que no se distraigan. ¿Amén? Por eso nosotros, queridos, necesitamos ser reverentes. Nuestro trabajo como iglesia es levantar, promover, establecer y practicar el temor a Jehová. Póngase de pie esta tarde conmigo, por favor. Y vamos a repetir juntos esta declaración. Dígalo conmigo, nuestro trabajo como iglesia es levantar, promover, establecer y practicar el temor a Jehová. Ahora te lo voy a poner en perspectiva. Cuando estás en tu casa, habla verdad. ¿Okay? Cuando estés en el teléfono, habla verdad. Cuando estés en tu trabajo, habla verdad. Cuando estés entre las pláticas de amigos, habla verdad. Si no hacemos esto, nuestros hijos aprenderán a mentir. Si nosotros le decimos a la esposa, hoy no estoy, dile que no estoy, nuestros hijos van a aprender a mentir. Ahora, ¿sabes una cosa? Porque muchos esposos han engañado a las esposas porque aprendieron a mentir de sus padres. ¿Por qué esposas han engañado a sus esposos? Porque aprendieron a mentir de sus padres. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una familia correcta? ¿Cuántos quisieran que sus hijos no vinieran y les echaran una mentira? Que usted le da un teléfono a su niño y le dice, le llama al niño y le dice, mija, ¿dónde estás? Estoy con Petrita en su casa. Pero gracias a Dios que hoy la tecnología está tan avanzada. Si el papá es inteligente como su servidor, va a su computador y pone dónde está el teléfono y resulta que no está con Petrita, está con Petrito. ¿Cuántos quieren hijos así, mentirositos? Que le diga, estoy con Petrita, y resulta que está con Petrito. Usted tiene que enseñarles a decir la verdad. Ahora, la verdad muchas veces te va a costar, pero la mentira te va a matar. La verdad te va a hacer libre, la mentira te va a esclavizar. Yo quisiera que todos nosotros, y todos quisiéramos que nuestros hijos nos dijeran la verdad. Va el niño, hace una travesura y le pregunta, ¿lo hiciste? ¡No! Entonces, ¿por qué lloras? ¡No sé! ¿Lo hiciste? ¡No! Entonces, ¿por qué lloras? ¡No sé! Y le pregunta por tercera vez, ¿lo hiciste? ¡Sí! Y Dice, entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad? Porque tenía miedo. Y es verdad.
Al más grande y al más chico, a usted y a mí, cuando se trata de decir la verdad y nosotros no tenemos la razón, nos da miedo decir la verdad. Pero sabe una cosa, la verdad, dice la palabra del Señor, nos hará libres.